última hora en COPE.
Estar informado.
La tragedia de la familia Escobar Cambruí durante sus vacaciones en Nueva York mientras sobrevolaban la ciudad en helicóptero sigue sobrecogiéndonos. Te recuerdo que en el accidente murieron los 5 miembros de la familia, que contaba con 3 niños pequeños. Además, también falleció el piloto, que era un veterano del ejército estadounidense. Hace solo unos minutos hemos podido escuchar a Joan Camprubí, que es el hermano de la madre y que está en Nueva York haciendo frente a la tragedia e intentando traer sus cuerpos de vuelta a España cuanto antes.
We want to move the bodies as soon as possible home, back home, for with all the family to rest in peace together.
Queremos que descansen en paz juntos y en su debido lugar, dice. Por el momento se siguen sin tener avances en cómo o por qué se desplomó el aparato sobre el río Hudson. Y aquí en España ya estamos en pleno Domingo de Ramos y evidentemente hay que echarle un ojo a un punto clave como es Sevilla. Y allí parece complicado que las procesiones no estén pasadas por agua. COPE Sevilla, Víctor Castaño.
Comienza la semana más esperada del año por miles de sevillanos y empieza atentos al cielo, porque la inestabilidad meteorológica es la preocupación de los cofrades sevillanos en estos primeros días de Semana Santa. Si el tiempo lo permite, 60 hermandades realizarán su estación de penitencia a la catedral desde hoy hasta el Domingo de Resurrección. Solo hoy, Domingo de Ramos, en la primera jornada de procesiones, casi 14.000 nazarenos se pondrán en la calle y la ciudad está preparada para vivir una nueva Semana Santa con un dispositivo especial de seguridad en el que destacan 1.000 agentes de policía local para que todo salga a la perfección. En COPE Sevilla contaremos todo lo que acontezca en las retransmisiones de la Semana Santa que comienzan hoy a las 12:30 del mediodía.
Te cuento también que en Canarias, la patronal y los sindicatos de la provincia de Las Palmas han llegado a un acuerdo para evitar la huelga en el turismo durante el jueves y el viernes santo. En Tenerife aún están pendientes de resolver la situación. COPE Canarias, Javier Benítez.
En la provincia de Las Palmas se ha alcanzado un acuerdo para subir los sueldos un 2,75% a partir de abril, que se suma al 2,25% ya aplicado. Supone un aumento total del 5% este año. Además, en 2026 está prevista otra subida del 4%. En el caso del sector de la restauración, al no tener los mismos beneficios que los hoteles, la subida será solo del 2,75%. También se ha acordado una paga extraordinaria de 650 euros por presencialidad y productividad, que se abonará en la nómina de mayo de este año. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife no hay acuerdo. Las partes volverán a reunirse el lunes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, el Real Madrid busca hoy seguir la estela del Barça y mantener el pulso por el título, Silvia Ramos.
El conjunto blanco se enfrenta al Alavés a las 4:15 en busca de levantar el ánimo tras la dura derrota por 3-0 ante el Arsenal en la ida de cuartos de Champions. El Real Madrid tratará de recortar la distancia de 7 puntos con el Barça, actual líder de la Liga. Enfrente tendrán a un Alavés que coquetea en los puestos de descenso. Ancelotti recupera a Dani Ceballos y vuelve a contar con David Alaba, que entra en la convocatoria. Estas han sido las palabras del italiano sobre su futuro en el club.
Bueno, esto es una pregunta que no tiene que contestarme a mí, porque el contrato es bastante claro. Tengo un otro año de contrato y después del futuro hablaremos, como siempre, al final de la temporada. El club siempre me apoya, me ayuda, sobre todo en los momentos de dificultad.
En el resto de la jornada, Osasuna, Girona, Betis, Villarreal y para cerrar el domingo, Athletic, Rayo Vallecano. En tenis, Carlos Alcaraz disputará su primera final del Masters 1000 de Monte Carlo este domingo a las 12 del mediodía ante el italiano Lorenzo Musetti. Y en Fórmula 1, hoy se corre el Gran Premio de Bahrein a partir de las 5 de la tarde. Lando Norris saldrá desde la pole, Carlos Sainz desde la octava posición y Alonso desde la decimotercera.
Muchas gracias, Silvia. Te quedas escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Antonio Lobato, el artificial. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Sí, ya lo sé. Estás un poco hasta las narices de mí cuando pinchas un vídeo en YouTube, ¿verdad? Yo también no me aguanto, te lo reconozco. Sobre todo cuando voy de copiloto y el que conduce me dice asombrado: ¡Antonio Lobato! Como si no lo supiera el mamón. Bueno, pues eso, que el Grupo Risa ha estimado que he hecho méritos suficientes como para merecer abrir esta semana su programa. Yo estuve como invitado en una ocasión, pero ahora tengo otro honor, ser la primera voz que aparece en la noche con el Grupo Risa. Que sepáis que toco la guitarra en mi tiempo libre y cualquier día de estos vengo al cafetín, ¿eh? Os advierto, y no se me da mal. Os mando recuerdos de Alonso, de Carlos Sainz, de Max Verstappen y también de los mecánicos de Lando Norris y Oscar Piastri. En McLaren son muy fans vuestros y tienen en los altavoces de boxes siempre puesto el podcast de vuestro espacio. Empezaron a seguiros por la imitación de Luis Moya, la de Fernando y sobre todo por las canciones de Anselmo Mancebo, casi siempre de motor. Dicho esto, ahora sí, semáforo en rojo, a punto de ponerse en verde, juez de salida en su puesto, monoplazas en sus posiciones respectivas y esto arranca, señores. Así que 3, 2, 1, dale Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Mi ídolo.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Que no he cobrado en mi vida.
Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Es que la vida es el programa.
La noche del Grupo Risa.
Ey.
En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete. En la central de los anuncios, ni el tato.
¿Dónde?
En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Un brazo.
No pintamos una mierda.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ahí estamos, hola Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. ¿Qué razón tiene Javier de Aro? Qué barbaridad.
¡Mierda!
Bueno, a veces sí, gracias al personal del Alpardo. Qué bien nos trataron el viernes. Nos iremos acordando de ellos a lo largo del programa. Este 13 de abril. La víspera. Del 14. Porque un 14 de abril debuté yo en la radio. Concretamente coincidiendo con el advenimiento de la Segunda República. 14 de abril de 1931. Ahí estábamos con nuestro primer programa de goles.
Partido ordenado.
Mientras huía el rey Alfonso XIII. Seguido a 5 segundos por Claudio Capucci. Ay. Bueno, ya sabéis dónde encontrarnos, las vías habituales. El Telegram. Ahí están los cuatro grupos de Telegram, ¿no? ¿Siguen los cuatro grupos, Whopper, de Telegram? Sí, ¿no?
Sí, es correcto. Sigue el grupo habitual, el de los comentarios. También está el grupo de los mashups, el grupo del espejito y el grupo del Vaya Fiesta.
¿Y cómo está mi amigo David Miner, Donosti Monamur?
Pues muy bien, Parrado. Buenas noches a todos.
Bueno, pues ya estamos en rampa de lanzamiento. Atención a los seguidores de la futbolitis, de este circo del balón redondo. Tenéis a uno de vuestros youtubers favoritos. No decimos más. Venga, comienza la charla. Arrancamos. Bueno, señoras, señores, distinguido público, en esta madrugada hemos traído a un abogado. Cosa que no nos viene mal, teniendo en cuenta los precedentes y nuestro pasado lleno de muescas en el revólver y nuestro futuro incierto, pues no está mal. Bueno, pero aparte del señor letrado, vosotros le conocéis pues porque es un reputado youtuber, un referente en el madridismo y en lo que no es el madridismo. ¿Y qué más pistas os pongo? Vamos a dejar de dar pistas, hacer tonto y vamos a presentarle ya. Ramón Álvarez de Mon, buena madrugada.
Buena madrugada. Un placer para mí estar aquí con vosotros.
¿Qué tal, querido amigo? Bienvenido a este programa underground de la cadena COPE.
Pues nada, encantado. La verdad que encantado. Lo que os he dicho, un placer poder estar aquí con vosotros un rato.
bueno, he dicho abogado, hemos dicho youtuber, en Wikipedia, tío, pone opinólogo, tío. No sabía que eras opinólogo.
Pues sí, sí, yo tampoco. La verdad es que no tengo controlado el perfil de Wikipedia, así que a saber lo que puede haber por ahí. Pero sí, bueno, al final, los que estamos hablando durante mucho tiempo opinamos, ¿no? Y bueno, pues valga la expresión, si es que existe.
¿Cuántos suscriptores tienes en el canal?
Pues tengo más de 220.000, 222.000 o por ahí, más o menos, creo.
Y además, estás a día de hoy en Radio Marca.
Sí, estoy en La Tribu y en La Pizarra de Quintana. ¿Sí? Y bueno, aparte, pues escribo una columna a la semana en OK Diario y bueno, ese es un poco mi, ¿no?, lo que tengo ahora mismo vigente, ¿no?, en cuanto a colaboraciones con medios de comunicación.
O sea, vamos bien surtidos, ¿no? No nos podemos quejar.
La verdad que sí, sobre todo para alguien que, oye, que no procede de este mundo, que no ha estudiado periodismo, que yo me sigo viendo como un mero aficionado, ¿no?, en muchas cosas, pues la verdad es que haya habido tantos medios de comunicación que hayan querido contar con mi presencia, pues es una pasada para mí.
Bueno, venga, vamos allá, sin anestesia. Sea el que sea el desenlace de este ejercicio, ¿Xavi Alonso debería ser el próximo entrenador del Real Madrid la próxima temporada, sí o no?
En mi opinión, sí. Creo que es algo que además tiene el Madrid planeado ya desde hace un tiempo y creo que es coherente con lo que está pasando esta temporada. Ancelotti puede acabar la temporada incluso consiguiendo grandes títulos, pero creo que se detecta un claro desgaste, ¿no?, en la plantilla, en la relación plantilla-entrenador, no porque haya malos rollos, sino porque, bueno, pues el paso del tiempo genera este tipo de cosas. Ningún entrenador que yo haya conocido aguantó 4 temporadas como sí que va a aguantar Ancelotti. Esto es por algo, ¿no?, en el Real Madrid. Y yo creo que el día a día se está haciendo muy complicado, ¿no? Y el Madrid está dando mucho menos de lo que su plantilla debería dar. Además, creo que, bueno, pues por el perfil de la plantilla que se está configurando el Madrid, creo que cada vez necesita más otro perfil de entrenador un poco más intervencionista en el juego. Ya no está Toni Kroos, ya Modric no es un jugador de miércoles-domingo y creo que necesita más el perfil de Xavi, sí.
2. ¿El Barça come en una mesa distinta que el resto?
Depende a qué nivel. A nivel futbolístico en los últimos años no, desde luego. Sí que en la última temporada está siendo mejor, pero en los últimos años ha sido bastante intrascendente y de hecho se ha visto que se ha quedado fuera del Mundial de Clubes. A nivel legal, pues absolutamente, ¿no? Porque estamos viendo que no tienen consecuencias algunos de los trapicheos que ha hecho, ¿no?, y que algunos están investigando incluso por la vía penal, como el caso Negreira. Y bueno, recientemente pues hemos visto, ¿no?, también como ha inscrito jugadores, tanto en 2022 como ahora, pues de manera, en mi opinión, irregular.
Naturalmente te refieres al caso Dani Olmo. ¿Tú sospechas de interferencia política?
Bueno, creo que en este país, fíjate que no me gusta mucho hablar de política, ¿no?, pero en este país es evidente, ¿no?, que todo es política, todos sabemos, ¿no?, lo que ocurre pues a nivel parlamento, ¿no?, los diferentes controles que hay, los diferentes equilibrios, y aquí sospecho, ¿no?, que evidentemente la intervención del CSD algo puede estar también condicionado por el aspecto político, ¿no? No digo que haya habido una llamada directa de Waterloo ni de por parte de presidencia de gobierno, pero sí que creo que, bueno, pues que todo está un poco condicionado al margen, ¿no?, de que, bueno, pues de que el CSD parece haber querido, ¿no?, tener un trato de favor con un jugador de la selección española como Dani Olmo, ¿no? La misma resolución inicial, ¿no?, en la medida cautelar se hablaba, ¿no?, de que era un jugador importante para la selección española.
¿Contemplas otra vertiente de esa interferencia política en el sentido de que el CSD es el gobierno, Tebas vota a Vox y Louzanero el PP?
Bueno, puede influir también, ¿no?, porque desgraciadamente todo está polarizado, ¿no? Pero yo normalmente creo que estas cosas no se deciden tanto por las filias, ¿no?, sino por los intereses, ¿no? Y que Tebas vote a Vox pues puede tener que ver con una filia o con una fobia que haya hacia Tebas por ese motivo, pero yo creo que aquí mandan más los intereses que las filias o las fobias. Es como los árbitros. A mí me da igual que un árbitro sea del Madrid, del Barça o del Atlético de Madrid si es honesto, ¿no?, y si no tiene ningún tipo de condicionante a la hora de arbitrar. Lo que quiero es que no haya intereses, ¿no?, para que arbitre de manera condicionada, ¿no?, con independencia de cuáles sean sus filias y sus fobias.
Oye, ¿cómo llevas el tema de los haters? Porque con esto de Dani Olmo y en determinados momentos me imagino que te florecen como setas, pero bueno, qué bien, lo encajas con naturalidad, lo afrontas como lo que es.
Forma parte, ¿no?, de todo el paquete, ¿no? Está clarísimo esto. Si tú tienes seguimiento, si consigues llegar a mucha gente, es totalmente lógico que a mucha gente no le gustes le molesten tus opiniones, que tienen, pueden tener cierta influencia o tus informaciones, y creo que hay que aceptar absolutamente todo, ¿no? Al margen de que, bueno, aunque hay críticas muy destructivas de las que no consigues sacar nada, de otras incluso, pues sí que consigues sacar cosas, cosas en las que mejorar, cosas también que van poniendo a prueba tu ego, ¿no? Creo que es muy importante también el tener controlado el ego, ¿no? Y el no creerse lo que uno no es, ni creerse demasiado los elogios, ni tampoco creerse demasiado las críticas. Y creo que en ese aspecto las redes sociales también te aportan un cierto equilibrio de bueno, pues de intentar estar al margen de los comentarios de gente que no, realmente no te conocen y que si te viesen cara a cara tampoco te dirían eso mismo, ¿no? Entonces creo que hay que intentar aislarse un poco de eso y tener tu propia autoridad interna que te diga, oye, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal o si puedes mejorar.
Y te paran muchos, te paran, ya sea, bueno, haters no creo que te paren, pero bueno.
Sí, también, nota... Bueno, yo he contado alguna vez en plan de risa, pero es verdad que me han pedido fotos haters que me han dicho que me insultan en redes sociales.
¿En serio?
Y claro, son gente después pues mucho más normal de lo que parece en redes sociales y te dicen, joder, la verdad es que yo te insulto, no sé qué, o con lo de Messi, no sabes el verano que te di y tal. Claro, yo lo que pienso es, no, si no me diste ningún verano, si yo me detuviese cada vez que recibo uno de esos comentarios, pues no viviría, ¿no? Pero sí, o sea, la gente en general, ¿no? La gente que me parece absolutamente agradable, bueno, apoya muchísimo, ¿no? Súper agradecida y agradecido estoy yo a ellos, pero sí, alguna vez ha pasado, ¿no? Que me han parado haters que eso, que me han reconocido, se han reconocido como haters, pero que han sido muy agradables, ¿sabes?
Oye, ¿qué mola más, el despacho de abogados o el canal de YouTube?
No hay color el canal de YouTube, ¿no? Sin ninguna duda. Yo he ido, la verdad es que distribuyendo las fuerzas, ¿no? Redistribuyendo las fuerzas hacia el canal de YouTube. Dejé mi despacho, ¿no? Con otros socios precisamente por eso, porque era imposible estar absolutamente todo al 100%, ¿no? Yo creo que a la vida también le tienes que mostrar dónde pones más ganas, ¿no? Y creerte de verdad los proyectos. Y sigo siendo abogado, sigo teniendo a mis clientes, lo que pasa es que los llevo pues de una manera un poco más tranquila, más casera y nada, la verdad es que sí que me aporta más, ¿no? O me hace más feliz el canal de YouTube.
¿Cuántas horas usas el móvil al día?
Pues más de las que debería, seguramente. Lo que pasa es que me implico mucho, ¿no? Me implico mucho en todo lo que hago, me implico mucho y es verdad que el móvil pues es una gran fuente de información, de ideas, de recibir feedback de la gente y bueno, pues a veces debería dejarlo un poco más al margen, ¿no? Y equilibrar más, pero es verdad que cuando sientes tanta pasión por algo, pues es difícil, ¿no? Para mí de desconectar.
Oye, ¿Florentino suele ver tus videos?
Pues no sé si los suele ver, algunos sé que ha visto, ¿no? Porque me ha llegado, pero bueno, sería un poco presuntuoso por mi parte que Florentino, con el poco tiempo que debe tener, ¿no?, libre, viese, ¿no?, o creyese yo que ve frecuentemente mis vídeos. Algunos sí que me consta, seguro, pero no sé con qué frecuencia, la verdad.
Bueno, presidente, aquí sí, tiene a uno de sus socios compromisarios, además.
Pues sí, lo sé, don Ramón Álvarez de Mon. ¿Qué tal, don Ramón? Muy buenas tardes, bueno, buenas noches ya.
Hasta ¿qué tal, presidente?
Que ya no sé en qué día vivo, porque, en fin, como estoy todo el día trabajando, y sí, evidentemente que yo saco tiempo para ver sus vídeos, unos vídeos muy interesantes, ¿eh? Yo soy uno de sus suscriptores, y vamos, cada vez que usted aparece en Radio Marca, bueno, yo detengo absolutamente todo lo que estoy haciendo para escucharle, porque no queda más remedio. Pero bueno, le he escuchado con mucha atención desde el comienzo de la entrevista. Ya sé que usted va un poco por la línea de Xabi Alonso si prescindimos de Ancelotti, que yo, sinceramente, pues oiga, vamos a ver cuántos títulos tiene y si sigue o no sigue. Pero bueno, me sorprende que no diga nada de Zidane, me sorprende que no diga nada de David, de Ancelotti incluso. Pero bueno, esa es la primera cuestión, me gustaría una reflexión. Pero yo tengo una pregunta, porque yo también estoy pensando en hacerme youtuber. Mi pregunta es, querido Ramón, ¿cuál fue como youtuber el punto de inflexión en su carrera, por decirlo de alguna manera, donde usted ya empezó a notar la fama? ¿Fue un vídeo, fue un contacto, fue una noticia? Cuéntenos para quienes pues la hayamos descubierto un poco más tarde.
Bueno, un honor, presidente, hablar con usted. Y bueno, yo creo que el punto de inflexión fue cuando di la información sobre que Messi no continuaría en el Barcelona, que el Barcelona no iba a poder inscribirlo, porque meses antes había dado la noticia de que se iba a anunciar la Superliga de sorpresa ese fin de semana. La verdad es que mucha gente no me hizo caso en ese momento porque todavía no tenía tantos seguidores, pero en lo de Messi por ser algo que iba muy en contra, ¿no?, de la mayoría de medios de comunicación, de la mayoría de informaciones, y por ser algo que, bueno, pues que transcurrió durante un mes, mes y medio, sí que supuso un antes y un después, y es verdad que, bueno, pues ya mi vida cambió en ese aspecto, ¿no? De cara, bueno, pues a lo que me empezó a conocer la gente y también el crédito, ¿no?, que me empezaron a dar algunos medios de comunicación.
Escucha, lo de Messi parte de una reflexión, de un análisis exhaustivo que tú haces sobre la precaria situación económica del Barça sumada al control económico que establece la Liga, que haría pues inviable la continuidad de Leo Messi, o contabas también con información adicional?
No, la verdad es que parto de un análisis absolutamente técnico, ¿no? Tampoco demasiado difícil, lo que pasa es que era un análisis que no se estaba haciendo por parte de los medios hasta ese momento. Y era, bueno, ver las cuentas del Barcelona, ver la normativa de control económico de la Liga y, de verdad, sumar 2 + 2 = 4, ¿no? De hecho, durante ese tiempo hubo periodistas de Barcelona que con la mejor intención del mundo, ¿no? Otros no tanto, ¿no? Pero algunos con la mejor intención del mundo me llamaban para decirme, oye, Ramón, déjalo, que Laporta nos dice esto, que Messi nos dice esto otro. Pero yo les explicaba, ¿no?, a la conclusión que llegaba y no me lo podían rebatir. Me decían, no, si... Y tendrás razón, pero que da igual, que esto está hecho ya, que va a renovar y tal, ¿no? Fue un análisis puramente técnico y de verdad no demasiado difícil, ¿no? Es verdad que una vez, ¿no?, que tú vas dando esta información, pues sí que te vas informando, ¿no? Y bueno, así empecé a conocer algunas fuentes sobre movimientos que empezaba a hacer el Paris Saint-Germain para llevar a Messi ahí, ¿no? Era algo que apoyaba en todo caso la información, pero todo partió de un análisis técnico.
¿Es verdad que en una asamblea de socios compromisarios, no sé, supongo que en tono desenfadado, un día te dijo Florentino que no le dieras tanta caña al Barça?
No fue en una asamblea, fue más en una conversación, yo creo que al margen de la asamblea. Quiero decir, el mismo día de la preasamblea, porque los socios compromisarios tenemos una reunión previa los días antes de la asamblea, y bueno, sí, yo creo que fue...
Estábamos tomándonos un café de máquina ahí en la misma asamblea antes de que comenzara, Ramón, dilo, no pasa nada, sabes que somos muy humildes los dos.
Sí, bueno, pues fue en un encuentro donde sí, yo creo que era a propósito, ¿no?, de la salida de Messi del Barcelona, también de, bueno, de que había algunas renovaciones que eran muy cuestionadas, ¿no?, y si iban a poder hacerse, ¿no?, con la normativa de la Liga. Yo es verdad que le estaba dando bastante matraca al asunto. Y bueno, pues Florentino me dijo, oye, no le des tanta caña al Barça, que, bueno, pues lo que ha dicho públicamente otras veces, ¿no?, que necesitamos un Barça fuerte.
Bueno, presidente, pues aquí tienes a Ramón Álvarez de Mon. Cualquier duda que tenga, ya sabes dónde está el canal.
No, por supuesto. Bueno, yo ya a partir de aquí, permítame preguntarle, no es para darle bola a usted, bueno, que ni la necesita ya por el éxito que tiene, pero ¿tiene usted ya alguna noticia relacionada con el Real Madrid guardada en cartera para sorprender al universo mundo?
Ahora mismo la verdad es que no. Estoy, lógicamente, ¿no?, siempre intentando informarme, ¿no?, pero realmente el foco del Real Madrid en estos momentos está en terminar la temporada lo mejor posible, como sabe el presidente, y hay ciertas decisiones, ¿no?, que yo creo están un poco aplazadas por eso, ¿no?, ciertas decisiones de mercado. El fichaje de Arnold, bueno, pues ya es, quiero decir, ya di esa noticia en su momento y...
Ah, sí, pues no me he enterado. Le hemos fichado a Arnold, Alexander Arnold. No, la verdad es que no tengo ni idea. Yo estas cosas se las dejo a Valdano. Bueno, a Valdano al que esté.
Never, ¿no?
O a José Ángel Sánchez. No, pero de verdad hemos fichado a... ¿Y de qué juega este de pívot?
Un lateral derecho muy bueno, presidente, y que...
Ah, es de fútbol.
Y que yo creo que le va a venir muy bien al equipo, la verdad.
Pues nada, pues oye, pues muchísimas gracias por lo de Arnold. Ya me voy a la cama más contento, Muchas gracias, don Ramón, y que sigan los éxitos.
Muchas gracias, presidente.
A por la Copa Europa. Hasta luego.
Bueno, Ramón, entonces, tú eres de La Coruña, de padres madrileños, y perteneces a ese grupo de inconscientes y de zumbaos, entre los que me incluyo, que escuchábamos la radio por la noche y teníamos que esconderla en cualquier parte para no ser cazados por los padres, ¿no?
Pues sí, la verdad es que así fue durante un tiempo, ¿no? Yo creo que después ya, o desde el principio, que probablemente se enteraban, pero se hacían un poco los tontos, ¿no? Sobre todo mi padre, que en el fondo también es un gran futbolero y oyente de radio, por cierto. Pero sí, yo es verdad que, joder, que desde el principio fue una pasión, ¿no?, la que sentí por el fútbol, por la comunicación. Yo escuchaba a García de la Morena, iba cambiando pues en función, ¿no?, de cómo me entrase el programa cada noche, sí, ¿no? y la verdad es que me encantaba, ¿no? Y me imaginaba haciéndolo, entrevistando o recibiendo una entrevista, ¿no? Me imaginaba en ambas situaciones y, bueno, pues algo quedó ahí, ¿no? Para que floreciese, pues, años después, ¿no? Ya siendo abogado.
A mí más de una radio me requisaron, ¿eh? Tengo que decirlo, ¿no? En un control, una madrugada. Pero además, ¿tú te acuerdas? Pues tú te sabías las alineaciones de los equipos que jugaban el Mundial y la Eurocopa. ¿Tú te acuerdas de alguna?
Uf, ahora ya me costaría mucho, pero sí, yo con 5, 6, 7 años era un auténtico enfermo, ¿no? Estaba en la casa de mi abuela con un marca cubriéndome prácticamente todo el cuerpo, solo se veían los pies. Y se reían, ¿no? Porque me preguntaban alineaciones, me preguntaban edades de los jugadores y tal, y yo me lo sabía, pero porque era algo que me apasionaba, la verdad, ¿no? Y ahora es verdad que me costaría, ¿no? Me costaría ya bastante más, ¿no? Pero en su momento sí, en su momento, pues eso, las alineaciones del Mundial te las decía enteras, yo creo.
Ahora ya están los panenquitas, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, es un hallazgo, ¿no? Ese término por parte de Roberto Gómez, porque ha calado muy bien, tiene bastante gracia, yo creo que todo el mundo se lo toma con humor, pero sí, bueno, hay gente que invierte muchas horas, ¿no?, en estudiar, ¿no?, y en informarse sobre un fútbol que no tenemos tan a mano e informar a otros. También pienso que algunos tiran un poco de oído en ciertas ocasiones y tienen esa misma imagen y no hacen honor al panenquismo real, ¿no? El panenquismo
sí,
real,
señor.
Es realmente
muy bien.
Informarse.
Muy bien, buenas noches, Ramoncito, buenas noches, Roberto Gómez.
Robert?
Muy bien. No, yo a Ramón le conocí hace muchísimos años, estaba el hombre de pasante, y le dije, tú con esa forma que tienes de coger el bolígrafo tienes que dedicarte a la radio. Y estuvimos hablando del panenquismo, del balompié disruptivo. Y estuvo de acuerdo conmigo porque me dijo, mira, Roberto, yo creo que el fútbol ahora mismo, cuando se narra, parece un examen de física, química y matemáticas. Presión basculante en línea de tres cuartos, filtrar un pase, generar sinergias, saltar a la presión, efervescencia disruptiva entre bloques, ocupación espacial basada en iguales. Oh, wow. En fin, un jugador que nos da muchas soluciones. Pero ¿esto qué es? ¿A que tú estás de acuerdo conmigo, Ramón? A que el fútbol de antes es mucho mejor que ahora, porque es que ahora mismo cuando estás viendo un partido de fútbol y estás escuchando a los narradores y a los comentaristas, vamos, tienes que hacer un croquis, la raíz cuadrada y hacer senos y cosenos, ¿o no?
Yo creo que, mira, una cosa que le reconozco, Roberto, es que hay ciertas tendencias que es verdad que caen en intentar hacer el fútbol poco asequible para el aficionado medio, como para marcar una distancia intelectual, ¿no?, a la hora de analizarlo. Y que después no es así, ¿no? Después ves a muchos entrenadores que el lenguaje que utilizan es mucho más accesible que aquellos que tratan de explicar a esos entrenadores, ¿no? Pero es verdad también que yo creo que hay una cierta carencia de análisis muchas veces cuando hablamos de fútbol. Y estos perfiles, ¿no?, sobre todo cuando son claros, cuando son didácticos, son muy necesarios.
Sí, señor. Es como hablar de construcciones. Cerrar pasillos centrales, edificar jugada. Jugador de destrucción y no de construcción. Descarga en un latifundio. Choque de estructura. ¡Venga ya, hombre! El fútbol sencillo, de lenguaje sencillo, que lo entienda hasta mi padre.
Ramón, gustándote como te gustaba la comunicación y el deporte, ¿cómo descarrilas y acabas metiéndote a derecho y a empresas?
Pues la verdad es que sacaba buenas notas y cuando llegó el momento de
decidir, ¿eras empollón?
No se me daba mal. No, tampoco invertía tanto tiempo, pero se me quedaban bastantes cosas de clase y tal y no se me daba mal. Pues hubo un momento donde, bueno, la parte más conservadora o más racional, ¿no?, también un poco aconsejado por mis padres, pues decidió estudiar Derecho y Diplomatura de Empresariales y ser abogado, ¿no? También seguir un poco el ejemplo de mi padre, que es asesor fiscal. Ese fue el plan inicial. Yo recuerdo una conversación que tuve con mi padre estando en Garrigues, ¿no?, sitio en el que me trataron increíblemente bien, donde le decía, joder, que cómo me he alejado yo, ¿no?, del sueño que tenía, del fútbol, de la comunicación, de todo eso. Y me dijo una frase que, claro, ahora cobra bastante trascendencia, ¿no? Me dijo, yo creo que no te estás alejando, yo creo que te estás acercando siempre que tengas esa idea y ya aparecerá la oportunidad, ¿no? Y para mí la oportunidad fueron las redes sociales, donde cada uno de nosotros tenemos acceso, ¿no?, o posibilidad de hablar con cualquier persona, de que potencialmente nos lea y también de recibir un seguimiento. Así surgió, ¿no?, que Juancho Gallardo decidiese contar conmigo en 2017 con Radio Marca, para mi absoluta sorpresa. Y bueno, curiosamente, mis conocimientos de números, de derecho, pues me permitieron dar la noticia de Messi, ¿no? En 2021. Por lo tanto, paradójicamente me estaba acercando, ¿no? A mi sueño estudiando Derecho y dedicándome a eso durante un tiempo porque me permitió en un momento determinado pues marcar la diferencia, ¿no? En un asunto importante.
O sea, que debiste alucinar, ¿no? Tú que eras simplemente un tuitero que se dedicaba a publicar cosas en Twitter, que te localizaras Juancho Gallardo y que te trajera para la radio, ¿no?
Aluciné. Debe ser un día importante, ¿no? Yo tenía una muy buena relación, bueno, tengo una muy buena relación personal con él, y bueno, tomando un café, de repente me lo dijo, soltó así y me dijo, oye, ¿tú quieres participar en las tertulias de Radio Marca? Yo llevaba 2 años ya escribiendo en La Galerna, había escrito antes en otros sitios, ¿no? Muy underground todo, ¿no? Muy, pues eso, porque te gusta y te dan un espacio y lo agradeces, ¿no? Como meritocracia blanca. Pero realmente cuando vio en mí una figura que podía ser, ¿no?, útil para Radio Marca, aluciné. De hecho, pues cuando entré ahí en la emisora, la mayoría de gente, lógicamente, ni me conocía. Y de primeras, bueno, pues estaban también ellos alucinados, ¿no? Porque de repente un tuitero bastante anónimo y bastante random, ¿no?, como se dice ahora, sí, formase parte de las tertulias. Y la verdad es que, bueno, pues también tengo que agradecerles que me diesen esa oportunidad, ¿no? Que no me juzgasen, ¿no?, de antemano, y que pues hoy es el día donde sigo todavía, ¿no?, en esas tertulias, increíblemente.
Bueno, si ya te llamaba Vicente Ortega por tu cumpleaños, ya eres miembro de Pleno Derecho, ¿no? Algún día te habrá llamado.
Pues no nos ha dado la circunstancia.
¿Lo has llamado Vicente Ortega?
Pero no puede ser esto, hombre, por el amor de Dios. Pero Ramón, ¿cómo estás, querido amigo? Pero ¿cómo estando en Radio Marca no has estado en el programa de Ortega, de verdad?
¿Cuándo cumple los años, Ramón?
El 15 de marzo.
Vaya, hombre, pero eso ha sido el mes pasado. Ay, mira, voy a apuntar. 15 de marzo, Ramón Álvarez de Mon. Si es que estás para echarte el arroz. Si es que estás para echarte el arroz, querido amigo. Ay, de verdad que... Voy a hablar con David... Pero con David Sánchez sí que has estado, ¿no?
Con David Sánchez sí que he estado, sí.
Y no me ha dicho nada. Oye, pues que sigas muchos años con nosotros en Radio Marca y yo el año que viene que sepas que te voy a llamar seguro, ¿de acuerdo? Apúntatelo, agéndatelo.
Yo me lo apunto, Vicente. Muchísimas gracias.
Entonces, chao.
Adiós, Vicente. Nos situamos en el año 20, el año de la pandemia. Entonces, ¿qué paisaje tenías ante tus ojos y qué es lo que te inspira a crear el canal una vez que ya estás en Radio Marca?
Pues mira, esto no daría para escribir un libro, porque es que no fue nada planificado, no fue nada que digas, oye, pues meditado. Fue simplemente año de la pandemia, bastante, bueno, pesimismo en mucha gente. El Madrid venía de ganar la Liga. Solo había hecho el fichaje de Odegaard porque Florentino quería cuidar las cuentas y bien que hizo. Y el Madrid empieza pues con 3 victorias y un empate, en partidos un poco ramplones, pero bueno, 3 victorias y un empate, ¿no? Y noto en ese parón, ¿no?, por selecciones, noto un ánimo muy bajo, ¿no?, y mucho pesimismo en la gente. Y me dio por grabarme. Fue un desastre el vídeo porque de hecho lo tuve que borrar después de un tiempo porque salían fotos de mis hijos por detrás. O sea, un auténtico desastre. Pero me dio por grabarme y publicarlo para intentar animar a la gente, ¿no? No era otro el propósito. Y de repente, muchísima gente se empezó a suscribir al canal, a dar por hecho que yo ya había montado un canal. Yo no sabía ni que se podía monetizar. Yo era un auténtico desastre a todos los niveles. Y bueno, pues es verdad que tuvo tan buena acogida que decidí publicar otro al día siguiente. Y poco a poco fue así montándose la idea. Se puso en contacto gente conmigo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues un amigo mexicano, ¿no?, que me dijo, oye, mira, se llama Beto, ¿no?, y le quiero dar las gracias. Te veo mucho potencial, yo me dedico a estas cosas, déjame ayudarte en lo técnico, porque lo técnico es un desastre, ¿no? Y era más que evidente que era un desastre. Y a partir de ahí, pues fui creyéndome más la idea y bueno, pues la verdad es que tuvo una acogida impresionante, ¿no?, para mi sorpresa.
¿Has pensado en abrirte canal de Twitch ahora que otros compañeros lo tienen?
Lo llegué a tener. Twitch en su momento me hizo una oferta para llevarme ahí a la plataforma manteniéndolo en YouTube y lo llegué a tener, pero la verdad es que no me terminó de convencer demasiado la idea. Estaba teniendo bastante seguimiento, creo que tenía ya 20.000 seguidores en poco tiempo y bueno, y se reunía bastante gente ahí, pero creo que me agotaba ya en exceso, ¿no? Junto con mi trabajo en el despacho, el canal de YouTube, las colaboraciones, me pilló también terminando alguno de los 2 libros, entonces... Creo que lo dejé un poco por agotamiento. También tengo que reconocer que la plataforma no me terminó de convencer mucho, ¿no? El tema de demasiados anuncios, ese formato no me terminó de convencer y prefería apostar al 100% por YouTube, la verdad.
Tú, como otros muchos, hablamos del fichaje de Mbappé. Lo das por sentado, por firmado, casi por finiquitado, se presenta el 30 de enero, pero después tú, al contrario que esos muchos, pues simplemente dices, cuando no se produce, pues que te has equivocado, y además lo haces sin ningún empacho y con absoluta naturalidad. ¿Qué pasa? Que somos, bueno, son muy orgullositos los periodistas. ¿Tanto cuesta reconocer que uno se equivoca?
Bueno, para mí era una cosa absolutamente natural. Había dado una información muy concreta en la que evidentemente me faltó alguna clave para que entender, ¿no?, que descifrar, porque no se cumplió esa información, y creo que era un ejercicio mínimo, ¿no?, de honestidad y de naturalidad decirle a toda la gente, ¿no?, que había confiado en mí, pues que lo sentía mucho por haberme equivocado, ¿no?, porque también generas unas expectativas, porque bueno, la gente se ilusiona, y creo que hay que estar a las duras y a las maduras, ¿no?, en esos casos. Yo sé que no me inventé nada, lo sé absolutamente, pero eso no quiere decir que no cometiese un error y que no sea susceptible, por supuesto, de merecer una disculpa por mi parte, ¿no? Yo lo hice varias veces, es verdad que fue un tema, ¿no?, igual que el de Messi, fue un tema que me generó muchos odios, ¿no?, en el barcelonismo, y muchos amores, ¿no?, en el madridismo. Pues el tema de Mbappé fue algo que me ha generado muchas críticas y muchas mofas en su momento, pero creo que había que afrontarlo y pedir perdón por las expectativas que habías generado, por los errores que había cometido, errores de los que hay que aprender, ¿no?, y hay que hacer propósito de enmienda y seguir adelante, ¿no? Y mira, yo siempre recuerdo que dos días después, ¿no?, del directo, ¿no?, donde vuelvo a pedir perdón por lo de Mbappé, porque fueron varios vídeos, pues doy también la noticia de que Tchouaméni iba a fichar por el Madrid, y yo recuerdo esos nervios, ¿no?, de decir, joder, te estás adentrando otra vez
en esto. A ver si me pasa otra vez.
Sí, había un poco como ese perro al que le han golpeado unas cuantas veces y de repente se acerca alguien y ya se encoge, ¿no? Pues yo tenía esa cierta sensación interna, ¿no?, de desconfianza un poco en mí mismo. Tenía la información, tenía las fuentes y decidí darlo. Algunos se cabrearon porque me atreví a darlo, pero lo hablábamos antes con el tema de las redes sociales, ¿no? Hay que intentar aprender, hay que intentar dejar un poco al margen al ego, ¿no?, en todos estos asuntos, y yo pensaba, ¿no?, que, bueno, pues que eso iba a ser una experiencia de aprendizaje para mí, por muy dura que fuese, y había que aprovecharla al máximo, ¿no? Oye, pues te has llevado un golpe, aprende, mejora, no te creas nada por si te lo habías creído el año anterior con lo de Messi, y nada, y a tratar de dar lo mejor de ti mismo.
Pero tú no estás de acuerdo en que es el talón de Aquiles del periodismo, o del cierto sector del periodismo deportivo convencional, en el sentido de decir, cuando has acertado, pues siempre dices, como ya dijimos, se ha cumplido, y cuando has tirado una pedrada que la has mandado por la ventana, pues dices, no, es que ese día la información que yo tenía iba a misa, o él, ya introducimos las cuatro palabras mágicas, que es a día de hoy.
Sí.
Entonces siempre ganas.
Sí, bueno, yo creo que pierde crédito, ¿no?, el periodismo cuando es incapaz de reconocer sus errores, ¿no? Un medio de comunicación, un periodista, creo que pierde crédito, y creo que por eso pues no es la profesión más valorada, seguramente, ¿no? Por la ciudadanía. Es una de las menos valoradas, ¿eh? Junto con los políticos y, oye, posiblemente también los abogados, ¿eh?, estarán por ahí. Pero es verdad, creo que te hace más creíble, de hecho. O sea, no digo que tenga que ser una estrategia, ¿no?, pero es que creo que el resultado es que te hace más creíble. Yo, por lo menos, si escucho a un periodista decir, oye, mira, tenía esta información, me he equivocado, evidentemente algo ha cambiado, fui demasiado rotundo, tendría que haber sido menos rotundo. Para mí ese periodista, en la siguiente noticia que dé, va a tener más credibilidad, porque habrá pasado por ese proceso de reconocer el error, seguramente tendrá más prevención, ¿no?, a la hora de dar noticias en el futuro, al menos es lo que me pasó a mí, y para mí ganará credibilidad, porque evidentemente nadie es infalible. Cuando afirmamos cosas en el mundo del fútbol con demasiada rotundidad, las posibilidades de equivocarnos son grandes, porque al final son personas que toman decisiones personales que pueden cambiar en el tiempo. Entonces, creo que hay que aprender de todo eso y explicar el proceso, ¿no?, que es lo que traté de hacer yo. Yo di muchos detalles de cómo me había equivocado. Evidentemente no podía revelar mis fuentes ni ciertos detalles, pero di muchos detalles. Y creo que la gente, a la larga, y cuando se le fue pasando el cabreo y el calentón, pues también lo entendió y volvió al canal, de hecho, ¿no? Y bueno, me apoyaron también cuando di la información del fichaje ya definitivo.
Pero en general, Ramón, la balanza se inclina hacia tus aciertos. O sea, has acertado mucho más que te has equivocado. No es que seas Fabricio Romano, que igual aspiras a serlo, pero es que incluso Fabricio también se ha equivocado.
Sí, yo creo que todo el mundo se equivoca. Evidentemente, Fabricio cubre todos los mercados, ¿no? Y da muchísimas, muchísimas noticias. A ver, yo creo que sí. Yo creo que los aciertos superan por mucho los errores. Otra cosa es también las cosas que se me cuentan como error por parte de algunos que no me quieren mucho, pero que realmente yo no he dicho, ¿no? Yo he visto hasta vídeos cortados de diferentes días para dar a entender que he dicho una cosa que no he dicho. Pero sí, sí, porque al final tengo la suerte de contar con, oye, pues, con muy buenas fuentes, la verdad, y también de ir ganando prudencia con el paso del tiempo, experiencia, saber, oye, cuándo puede ser algo fruto de un calentón y por lo tanto hay que tener cuidado con esa información o cuándo es algo más madurado, ¿no? Y sí, sí, yo considero que la verdad es que sí, que he tenido mucha suerte, ¿no? Con la información que he ido recibiendo y que he podido compartir porque hay muchos aciertos.
Oye, cambiando de tema, ¿tú qué controlas de esto? Esta superación de la Euroliga tutelada por la NBA, a partir de la cual, pues, por ejemplo, todos los clubes con mucha pasta, clubes de fútbol, el City, el PSG, pues pueden comprar un equipo de baloncesto potente, etcétera. Esta nueva configuración que viene del baloncesto en Europa, ¿tú cómo la ves? ¿Qué impresión te está produciendo?
Pues estoy todavía a la expectativa e informándome, tratando de informarme, porque el baloncesto europeo tiene el problema de que es deficitario, ¿no? Lo vimos en Madrid y el Barcelona, son clubes que se sostienen porque, bueno, pues el club inyecta los fondos necesarios para empatar, ¿no? Los gastos que hay, ¿no? Pero realmente el involucrarse con la NBA, aunque sea indirectamente, creo que puede ser positivo, siempre y cuando sea simplemente el primer paso hacia un paso más grande en el futuro, ¿no? Que es el sueño de Florentino, me imagino, que es que que haya una conferencia europea, que el Madrid pueda competir, ¿no? En ese aspecto.
No pienso en otra cosa, en otra nada. No, me quita el sueño, Ramón.
Es que, claro, para Florentino, cuando llegó al Madrid, ¿no? Y vio, oye, resulta que el baloncesto pierde dinero recurrentemente, pues buscar soluciones es algo, yo creo que está en la naturaleza de cualquier empresario, ¿no? En ese aspecto. Este es un primer paso que ya veremos, ¿no? Cómo se sustancia. También cómo suben esos derechos, ¿no? De televisión, que es una de las vías de ingreso, cómo si se pueden proteger algo más los clubes europeos también, ¿no? De la salida masiva de jugadores hacia la NBA, pero creo que es el primer paso de muchos que se tienen que dar, ¿no? Porque realmente, bueno, pues la Euroliga, pese a que a nivel formato yo creo que ha sido un éxito, pues no ha permitido que que clubes como el Barça o el Madrid empaten ingresos y gastos.
Oye, la última. Tú has vivido en Boston. Tú sigues la cultura americana, tú que tienes un criterio más formado y más autorizado que el nuestro, en dos palabras o en tres, tú que sabes de números, ¿la guerra comercial de Trump te parece qué?
Pues, hombre, el resultado, opino con mucha prudencia de estos temas, porque sí, seguro que hay cosas que se me escapan, ¿vale? Pero a priori me parece muy perjudicial para todo el mundo, para Estados Unidos y para el resto del mundo, ¿no? Porque encarece absolutamente todo, porque eso hace que, bueno, pues que sea muy difícil, mucho más difícil para las empresas actuar, los sobrecostes al final se acaban trasladando a los ciudadanos, como es lógico, y me parece muy perjudicial, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que él, oye, en el ejercicio de la soberanía que tiene Estados Unidos, quiera cambiar otras cosas, como el tema de la OTAN, como, bueno, pues el déficit comercial, lo que sea, y que esto sea una vía para negociar, ¿no? Un trato que él considere más justo para Estados Unidos. Que ahí me pierdo, sinceramente, pero que el resultado que estamos teniendo, ¿no? Como consecuencia simplemente del anuncio de los aranceles está siendo paupérrimo, yo creo que es claro, ¿no? Se están desplomando las bolsas de todo el mundo y yo creo que eso es malo para todos. Que se pueda llegar a un resultado mejor, pues ya lo veremos, ¿no? Pero digamos que la vía que se está utilizando a mí no me gusta nada, ¿no? Yo me considero, bueno, pues dentro de lo posible, ¿no? Bastante liberal. Y creo que hay que intentar favorecer el libre comercio lo máximo posible.
Yo creo, soy Javier Tebas, yo creo que la Liga debería establecer un control económico de todos los gastos del mundo y de todos los avances. Y como soy un gran madridista y sé que todos sois grandes defensores, al igual que mi amigo, mi hermano Florentino, pues simplemente quería entrar porque como ya nos hemos quedado sin tiempo, para en nombre de la Liga de Fútbol Profesional y de todos los organismos del deporte, agradecerte este rato que has estado dedicando a nosotros, a esta entrevista, que ya no son más que conversaciones de barra de bar, pero que bueno, en cualquier caso te lo agradecemos profundamente.
Muchas gracias, Javier, y ojalá que ese hermano tuyo, que es Florentino, realmente se traslade a vuestra relación porque la verdad es que tenemos sainete todos los días.
Ramón Álvarez de Mon, muchas gracias por este rato, amigo mío.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer y nada, enhorabuena por el programa que hacéis.
Un abrazo grande. Adiós, adiós, Ramón.
Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Así empieza.
Señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Es una explotación para más de 30 años que generará empleo y empleo de calidad, pero también tiene, incomprensiblemente, sus detractores.
Debajo del suelo donde estoy ahora mismo puede haber, Jorge, uno de los mayores yacimientos de litio de toda Europa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Bueno, pues vamos a aprovechar la estela de Ramón Álvarez de Mon para seguir en clave deportiva y echarle un vistazo al Vaya Fiesta de esta semana. Partidazo COPE, Juanma Castaño. Vamos a ver qué te ha ido la cosa. Venga, va.
Fiesta, qué fantástica,
En el prime time radiofónico y en su prime profesional.
Radio.
@ Grupo Risa COPE.
Prime time.
¿Cómo estás? Prime time, prime profesional. Prime.
High behind, prime time.
¿Qué tal estás, hombre?
Bien, hombre, ¿y tú?
Yo bien. Perfecto. Pues venga, vamos a arrancar. Muy bien.
Exactamente.
Perfecto. Raku, Arsenal-Real Madrid. Ayer arrancamos con los tres goles del Arsenal. Es increíble lo que son del Arsenal la gente de Raku, ¿eh? Increíble.
Iba Rice, al chute de Rice, por la punta de Raku. Arsenal 1, Real Madrid 0.
No, és que és una gira Valverde. Per mi és una rosca perfecta.
El xut de Ramon!
Ja quisiera la ràdio de l'Arsenal, la Teresa.
L'Arsenal és un gol. Són uns becarios a l'Obesto.
Festival! Sembla un gol fet a la Play, però ens encanta. El Madrid, grogui, 2-0, guanya l'Arsenal.
Espera.
Luis Esqueli a la frontal. Miquel. Ara rebentant el Madrid com un gàner. El Madrid partit. El Madrid rebentat. El Madrid destrossat. El Madrid fracturat. A què heu vingut a Londres? A veure com us destrossen. Resultat magnífic. Resultat fantàstic. Resultat majestuós i grandiós. 3-0.
Majestuoso, grandioso. En serio, no hay periodista en Londres del Arsenal que haya estado tan...
Han venido a Londres para ver cómo os destrozan.
Pues, sí, pues qué poco entusiasmo.
Hombre, Florentino.
Aquí han puesto poco entusiasmo, dice.
Florentino. La próxima entrevista en Raku, ¿eh?
Hombre, pues es que parecen los del Real Madrid Televisión. No sé qué. Gracias por vuestra solidaridad, queridos amigos.
Efectivamente. Sí,
lo habéis sentido más que nosotros.
Efectivamente. Tiempo de juego, el sábado. Real Madrid-Valencia. Poli Rincón, haciendo gala de su habitual facilidad de palabra, llama al escudo de la camiseta de otra forma.
Bueno, Poli, fíjate lo que es el fútbol, ¿eh? Ha pasado de ver penalti a ver claramente el escudo en el pecho, ¿eh?
No, yo te lo he dicho, cuando he visto la repetición en jugada en directo me había parecido que la había dado en el brazo, porque le sale para ahí y parece que le da en el brazo. Pero luego la ha pegado donde tienen el anagrama, que no sé lo que es.
Sí, señor, todo el anagrama del balón.
No, tiene el escudo. Una...
Que no sé lo que es, además de que no sé lo que es.
En fin. YouTube, el cafelito de Pedrerol. Según Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, ¿qué futbolista podría compararse con Pedro Sánchez?
¿Qué futbolista sería Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez sería, yo creo, que Lamine Yamal. Porque sorprende. Yamal te hace una jugada en un espacio ahí.
Se ha quedado corto.
Imprevisible.
Sí. Previsible, porque la hacen. Lamine Yamal es muy previsible ya. O sea, hay que defenderle bien. Sí, si no, sí. Te mete un gol.
Es sorprendente porque es previsible.
Sí, sí.
Oye, fuerte abrazo, ¿eh? Fuerte abrazo,
hombre.
A Uribe,
Juanita, ¿no?
Oye, y te digo una cosa. Si lo hubiese preguntado, ¿y Feijóo a quién se parece? Hubiese respondido a cualquiera del Sporting.
Sí, sí. Sí, sí. No hagamos chistes con el Sporting, ¿eh?
Sí, sí. Ni con el Zaragoza.
Un respeto.
No, por favor.
Estamos muy mal, Juanma, estamos muy mal.
Tiempo de juego el domingo, Valladolid-Getafe. Parece que estos días llega la borrasca Olivier. No nos extraña, estaba cantado. Mal, pero cantado, nunca mejor dicho.
Oye, Paco, si alguna vez tú nos quieres hacernos exámenes y eso para mantenernos así concentrados, háznoslos así, ¿vale?
Uno distinto, que es entonar una canción bien cantada.
¡Canta, canta!
Una diva es valiente, poderosa, ni, ni, ni,
Melody, Eurovisión.
Bueno, tengo que pulirlo un poquito porque es un poquito
alto. Es desagradable, ¿eh?
Te estuve bailando.
¿Por qué te crees que viene la borrasca?
Es que es horrible.
La dádiva soy yo. Es que ganamos.
La bordas.
Es que Maldini, que iban en el coche volviendo a casa de comentar el partido de Manchester, que casi se la pega oyéndote cantar, gemita. De la risa.
No, hombre, es que es una canción un poco difícil, hay que decirlo. Pero sí, con esta ganamos Eurovisión este año, ¿eh? Con Melody, dices, claro, no conmigo.
¡Gema Santo!
Una diva es valiente, poderosa. Oh. Su vida es un jardín lleno. Me quedo sin aire, de espinas y rosas.
Mamá, ¿tú has estado alguna vez en la matanza del cerdo?
Sí.
Bueno, pues sí, sí. Hay gorrinos más agradables.
Sí, cuando mueren, pobrecillos. El sábado en el Eibar Oviedo, en tiempo de juego, que es un programa que tiene 6 técnicos, pues parece que no son suficientes y Paco González tuvo que echar mano.
Pero allí.
Tuvo que echar una mano.
Pero allí. Dame un segundo que tenemos gol en Ipurúa.
¡Gol! Para el Real Oviedo de Lucas Aijado, centro de área.
Toca el cable, intentó, del micro.
Intentó rematar Alemão, el balón se le quedó, remató mordida, pero hasta el fondo de la portería. Eibar 0, Real Oviedo 1.
Que no caiga en el olvido, pide otro, la tecnología NASA de última generación en la cadena COPE. Toca el cable del micrófono, lo ha dicho Paco al compañero de Eibar. Así se solucionan los problemas, a la antigua usanza. Sí, señor, que ya ni nada.
Está medio pelado, es cuando suena así como sonaba ese micrófono, por eso.
Es que muy bien, Paquito.
Hombre, es que Whopper. Paco, son hombre, muchas horas de vuelo, ¿eh? Julio,
sí. Así empezó el Whopper y mira dónde ha llegado.
Efectivamente. ¿Qué eres, Pulido ahora o quién eres?
Hombre, sí, soy Julio Pulido. Claro.
Ah, vale, vale.
¿Cómo estamos, Juanma?
Muy bien.
Está catarrado.
¿Ya te has olvidado de mí o qué?
No.
Ah, bueno.
¿Qué somos todos?
Hermano.
Vale. Redes sociales estos días. Ha aparecido una recomendación de Maldini que no debe pasar por alto para los que aman el fútbol.
Llegamos a este libro clave en la historia del fútbol, clave. Red, Blue and White, que es las Islas Feroe en las Eurocopas.
Por otra vez.
Clave, un libro clave.
Ostras, pues no sabía qué regalarle a alguien en el día de... El San Jordi, pues mira, está, hombre, muy bien, ¿eh?
Yo leo a mis... Okay, hola, Juanpa.
Hola, Axel.
Soy Axel. Yo leo a mis sobrinas cada noche antes de dormirse este libro de Islas Feroe. Sí. No entiendo cómo se sigue leyendo El Quijote o cuentos infantiles para pernoctar, pero vamos a hacer una cosa.
Por favor. Bárbara, esto. Es verdad, el 23 de abril sí, sí. Tienes que comprar...
El partidazo. El lunes estuve a punto de no venir al programa, pero una vez más me sobrepuse a la adversidad. ¿Pero esto soy yo?
A ver.
Tiene mérito que yo esté aquí hoy, ¿eh? He formado parte del jurado que ha elegido el mejor cachopo.
Juanma Castaño, ahora trabaja en la cocina.
Sí, se está celebrando en Madrid el salón de...
de cachopos.
Sí, salón no hay, Juanma. ¿Cuántos, no hay cachopo,
¿cuántos has tenido que tomar?
He tenido que tomar 14 cachopos.
Uy. ¿Cómo puede perder el tiempo cocinando?
14 cachopos.
Pero, o sea, es un,
no entero,
un bocadito de cada uno.
Sí, pero escucha, 14 bocados de cachopo...
No está mal.
¿Cuándo un periodista deportivo puede abandonar su profesión para ser de cocinero?
Y son cachopos que, ojito, ¿eh? O sea que...
Es que al final, Pedrito...
Alimentando.
Si es que me pones el trapo...
Totalmente, y entras.
Muy bien, Juanmita, ya vas pillando como ahora.
Eso sí, Bobby. Eres un tío estupendo, ¿eh?
Gracias.
Es una mierda de
buen
programa,
chaval,
pero...
Buen chaval.
Sí.
Tiempo de juego el domingo, nueva sintonía de La Ronda, absolutamente vanguardista, especialmente para tiktokers y youtubers.
Bueno, ¿hacemos la mini ronda? La mini ronda muy especial. Y en Valladolid, situamos marcador, Germán.
Marco Arambarri, ¿te das cuenta? Valladolid 0, Getafe 1.
Segunda división, el Zaragoza le ganó 1-0 al Mirandés y el Levante 3-1 al Racing para ponerse líder. Qué bien queda decir ahora, baloncesto en Málaga, Enrique.
Pues Unicaja que va más al ataque. Unicaja 87, Lima Coruña 81.
A la victoria, Roberto.
Partido aquí que ya duele más que los dolores, o no sé cómo era aquello, 6-18.
No cuido. Aguanta más. Valladolid, Germán. No lo quites.
Pues 7 caballos vienen de bonanza.
Panda, que naciste después de los dolores. Cuidadín, quieto, comarse. La conmigo no la compran.
Qué tiempo,
como te llamo, rico por los llamados.
Dile algo a Juanma, chiquito. Panda. Cántale algo.
Juanma, está ahí. Es mali, nali, gali, nali, nobe, gali, nali. Es petescali, nali, gali, lago negro, lago blanco.
En Radio Marca. Despierta San Francisco el viernes. Nueva sección de Pipi Estrada en el programa de David Sánchez titulada Los mundos de Pipi. Este es un resumen del último capítulo. Yo la oí y flipé. A ver.
Sí, sí. ¿Sabes más o menos cuántas chicas has tenido relacionadas?
Mira, yo realmente en estos momentos de mi vida sufro una amnesia importante del recuerdo.
¿Pero mil llegarías?
Y a lo mejor más.
No, ¿más de mil?
Sí, sí, porque en mis tiempos de DJ, en mis viajes con el Madrid, en mis tiempos de la noche madrileña, yo he sido muy activo, pero bueno.
¿Y siempre con mujeres, nunca con hombres?
Yo no he probado varón por una razón muy sencilla.
Cuéntamela.
Por miedo.
A que te guste.
A que me guste. Y luego me suicide por perder tantos años de mi vida.
Es la vida, pichonín.
Es la vida.
Es la vida, asturianín.
A ver. Oye, ¿y tu primera chica dónde fue? En Pumarín.
A ver, Radio Marca. No, Radio Marca no. Inteligencia Artificial. Mensajes de apoyo al Real Madrid después de palmar anoche con el Arsenal. Vamos a ver.
Vamos con la marcha fúnebre.
Buenas noches, madridistas. Soy Elena. Estoy rota, completamente hundida. Hoy no he comido sushi ni nada healthy. Es más, ni he ido al gym. Esto es insoportable. Pero remontaremos, madridistas, aunque ahora solo tengo ganas de decir...
¡No pintamos una mierda!
Hola. Me han contado que pasó algo anoche en Londres, ¿verdad? Así que, sin ventajismos ni ánimo de revancha, os tiendo mi mano, madridistas... Porque cuando miro vuestras caritas, las de mi Arancha, la de mi Miguelito, la de Manolo Sanchís, intuyo que os ha pasado algo. Ya sabéis que sois mis hermanos y que siempre tendréis mi hombro para llorar. Venga, taruguitos, hasta la semana que viene.
¡No pintamos una mierda!
Familia Blanca, en esta noche oscura no estáis solos. Los negros nubarrones se tornarán en un día deslumbrante. Y recuerdo a un poeta hindú, del mismo Bombay, que se llamaba José Luis Ambrosio, que a la edad de 12 años escribió en sus memorias, tras una operación de próstata, «Viva la vida y viva el vino, y arriba las torres de Florentino, a la Madrid».
¡No pintamos una mierda!
Hola a todos, soy la Yolanda Díaz Artificial. Yo también os quiero manifestar todo mi apoyo y mi cariño en estos momentos tan duros. Así que mucho ánimo y aupa el dense, que no vais a bajar a segunda. Seguro que permanecéis un año más en la Liga ACB. Viquiños.
Bueno, lo dejamos aquí, lo de la marcha fúnebre. Me parece que este club está muerto. Totalmente muerto. Y no hay más.
Gracias, Grupo Risa. Bueno, un abrazo. Bueno, feliz semana. ¿Eh? Oye, feliz miércoles santo hay Grupo Risa la semana que viene, ¿eh?
¡Ay!
Muy bien, sí, ¡ay!
¡Ay! Es que la vida es el programa.
Efectivamente, efectivamente.
Estaremos aquí para contar... ¿No hay cachopo? El miércoles no hay cachopo.
El miércoles no tengo cachopo. Voy a tardar en comer cachopo.
No, además no hay vigilia.
Hoy, que... madre mía, que estoy de cachopo. ¡Un abrazo!
¡Un abrazo!
¡Adiós!
Más vaya fiesta la semana que viene. Jugará el Madrid el partido de vuelta y a ver qué pasa. Y ahora vienen las apasionantes noticias de las 3. Qué bien me lo sé ya. De las 3, las 2 en Canarias.
Yeah.
Son las 3, las 2 en Canarias. Última hora.